en Uruguay.
Sí.
Y decir primero que los uruguayos tienen un sistema de balotaje también, que el periodo presidencial es de 5 años y que no hay reelección, es decir, vos podés volver a ser elegido, pero no reelegido, es decir, no tener periodos consecutivos. Uh-huh. Por lo tanto, no podía ser candidato el actual presidente Lacalle Pou, como en su momento Pepe Mujica no podía volver a presentarse como candidato a presidente. Las elecciones generales que fueron este domingo tienen esta particularidad en la cual casi todos los candidatos que se presentaron fueron realmente candidatos que en su campaña y en sus posturas son muy centristas. Es decir, Yamandú Orsi, que es el candidato por el Frente Amplio que de alguna manera representa a Pepe Mujica, ha tenido una postura de centro progresista, incluso hasta en su discurso moderado, con muchos acuerdos en cuanto a cómo llevar adelante el país, también con el otro lado del espectro político. Del otro lado está, por supuesto, el candidato Álvaro Delgado, que es el candidato de Lacalle Pou. Ellos también son un frente, nada más que compiten por separado. O sea, mientras el Frente Amplio compitió todos juntos bajo un mismo lema, el oficialismo votó por separado en las generales. Luego, en el balotaje, deberían ir votando todos al candidato que más sacó, que en este caso es el candidato de Lacalle Pou. En 2019 pasó algo parecido. Lacalle Pou no ganó la general, perdió. El candidato de Mujica había sacado más votos. Pero la diferencia era menor entre el primero y el segundo. Acá, la otra vez, el candidato, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había sacado, ponerle un 36 y pico de los votos. Y acá el Frente Amplio sacó casi un 43%. Por lo tanto, si bien no está definido y sigue siendo parejo, yo creo que está en condiciones Yamandú Orsi de poder ganar la segunda vuelta. Pero está abierto. Pero no fueron las únicas cosas que se votaron. Se votó también para senadores y diputados, lo cual se estima que va a haber una paridad total con un poquito de ventaja, a lo mejor, para la coalición hoy oficialista en diputados, pero con un mejor posicionamiento del Frente Amplio en senadores, de todas maneras, diputados parejos, de alguna manera, las fuerzas más o menos equilibradas. Pero se votaban dos cosas más también. Ellos lo llamaron un plebiscito y era dos consultas. Una de índole de garantías.
Consultas populares. Famosas consultas populares,
¿no? Consultas populares. Y ahora vamos a aclarar un poquito ahí justamente está. Esto.
Bien.
Las consultas populares. Y las consultas populares son mecanismos de formas semidirectas de democracia. ¿Por qué semidirectas? Porque en realidad estamos apelando al voto popular, no todas las decisiones del Estado, sino decisiones puntuales y concretas. Acá hay una confusión que es lógica. ¿Por qué? Porque estos mecanismos son llamados indistintamente de distintas maneras, indistintamente, con muchas maneras diferentes y a veces hasta contradictorias a lo largo del mundo. Entonces la gente no tiene claro bien qué es un referéndum, qué es un plebiscito, uh-huh, qué es una consulta, y es lógico que esto pase por esto que decía, que en algún lado el referéndum tiene tal sentido, en otro lado otro. Entonces, en líneas generales se entiende que el referéndum, la palabra castellana debería ser referendo, ¿no es cierto? Y el plural referendos, ¿no? El referendo normalmente es la ratificación de una propuesta de ley o una propuesta de acto administrativo, ¿no?
Nosotros,
por ejemplo,
hemos tenido el de Irán. Referendo de Irán.
No.
O estoy
nosotros
metiendo pata.
No. Pero ahora vamos a ver el caso argentino. Normalmente el plebiscito suelen ser consultas de opinión política. Pero muchas veces vemos que en otros países hay un referendo respecto de si el pueblo quiere o no permanecer, por ejemplo, el referendo independentista en Cataluña, en Escocia, en Quebec, o u otros como fue el del Brexit, ¿no? La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero entonces, bueno, es que estos nombres se utilizan indistintamente, tanto para consultas como para ratificaciones. Pero, en líneas generales, el referendo es una ratificación de una decisión administrativa o de una ley, mientras que el plebiscito es una consulta. Aquí en Argentina, nuestra Constitución, a nivel nacional, no utiliza esta palabra. Utiliza la palabra iniciativa popular para el proyecto de ley que viene desde el pueblo hacia el Congreso, y utiliza la palabra consulta popular, vinculante y no vinculante. La consulta popular vinculante está vinculada justamente y es obligatoria a la ratificación de una ley, y la no vinculante a una opinión que tanto el presidente como el Congreso pueden pedirle al pueblo. Por lo tanto, en realidad, la consulta popular vinculante es casi un referendo, mientras que la consulta popular no vinculante sería casi un plebiscito. Ahora, a nivel de constitucionalismo provincial argentino aparece en la palabra. Por ejemplo, hay provincias que tienen reformas constitucionales de un artículo que no necesita convocar a un poder constituyente, sino que la hace el propio Congreso Provincial, pero en un solo artículo. Y ese artículo se pone a referéndum, ¿no? O a referendo de la soberanía popular, y si la soberanía y el pueblo está de acuerdo, se modifica la Constitución, pero tiene que ser solamente en un artículo. La Constitución Provincial de Córdoba permite, es obligatorio que aquellas localidades que tienen más de 10.000 habitantes y que pueden dictar su propia carta orgánica, es decir, su propia constitución local, tienen que tener sí o sí un referendo destituyente, es decir, poder someter a la soberanía popular que un intendente permanezca no en el cargo, ¿no? Estas son las distintas variantes de lo que es la consulta al pueblo. Hay otras, ¿no? Como por ejemplo el presupuesto participativo, las bancas ciudadanas. Son distintas formas de ejercicio semidirecto de democracia. Bueno, Uruguay puso como consulta, ¿no es cierto? Es decir, como un plebiscito, dos cosas. Una de índole de garantías, es decir, si permite o no permite los allanamientos nocturnos por parte de la policía. Y al respecto se expidieron no permitiendo esto, no fue aceptado. Había que llegar para que esto fuera permitido a un 50% más un voto, y no superaron, me parece que ni el, no sé si el 30% de los votos. El segundo era un plebiscito importante, incluso las encuestas daban que era muy probable que se lograra. Era de alguna manera derogar la reforma jubilatoria que la calle Pou introdujo el año pasado, en el cual, por ejemplo, entre otras cosas, se subía la edad jubilatoria. La propuesta de plebiscito que venía del sector de la oposición, ¿no? Del sector de Mujica, era bajar la edad de jubilatoria, pero además también pasar todas las AFJP nuevamente al sistema estatal. Y se estimaba que esto iba a salir. No obstante, no se logró. Es decir, y en este sentido no se logró por bastante. O sea, no es que quedó cerquita de lograr esta aprobación. Quedó muy lejos. Lo cual abre una puerta para preguntarse, decir, ¿por qué el pueblo uruguayo termina de alguna manera ratificando en esta consulta la reforma del sistema, la no reforma en realidad actual del sistema jubilatorio, es decir, aceptar la reforma del año pasado?
Sí, banca lo que hizo la calle Pou, claro, vamos a decirlo así.
Que a lo mejor no gana.
Bancó eso que en su momento seguramente debe haber sido un disgusto bastante grande.
Sí, sí, sí. Y lo interesante es que a lo mejor la calle Pou o el espacio político de la calle Pou no retiene la presidencia. Es probable que esto no suceda. No obstante, ese mismo electorado mantiene la reforma que hizo la calle Pou, con lo cual uno mira y parece ser que el sistema, está bien, es mucho menos gente. Recordemos que cuando gana la calle Pou, él gana con 1.800.000 votos y su contrincante en ese momento había sacado 1.600.000 votos, una diferencia de 300.000 votos, pero digo, entre los dos sumaban 3 millones y pico de votos. O sea, hay una diferencia importante en el colegio electoral. Pero no obstante, parece ser un colegio electoral que hoy, al menos, está en el marco de un centro que puede alternarse en el poder sin que pase nada y que tienen acuerdos importantes. En cuanto a que, mira, a esto no importa a quién votemos, estamos de acuerdo en mantener cierto y determinado rumbo.
Emilio, dos consultas sobre eso, sobre estos plebiscitos. Por un lado, ¿es obligatorio para la gente, y así como tiene la obligación de ir a votar, tiene la obligación de contestar esto en ese mismo momento?
Sí.
Y después, la otra consulta, si, bueno, en este caso, quien vaya a ser electo presidente tiene que sí o sí respetar, digo, si el plebiscito, por ejemplo, de la reforma jubilatoria hubiera salido al revés, quien vaya a asumir tenía la obligación de hacer el cambio o no.
Simplemente no, eran eso consultas.
Queda como una opinión, sí, como una consulta a la gente. Después, consulta. No es obligatorio que
no se cumpla. Pero, ¿qué pasa? Si era obligatorio votar.
Obligatorio votar, sí.
Okay. Y votar, el voto es obligatorio en Uruguay y las sanciones por no votar son bastante efectivas. Los porcentajes de votos en Uruguay son importantes, ¿eh? La participación es muy importante.
Y te faltan un par y no tenés votos.
Y claro.
Sí. Siendo tan pocos, ¿no?
Y la legitimidad en cuanto al porcentaje de votantes siempre respalda el resultado. Es decir, cuanta más gente votó, mejor para el sistema político. ¿Por qué? Y porque entonces ese resultado es legítimo. O sea, hay gente, la gente ha participado,
sí, claro,
y el que participa acepta, o al menos debería ser así. Lo que pasa es que en realidad, por ahí nosotros nos confundimos. Yo creo que un país soporta que gane un espacio político u otro, no importa las diferencias. El problema está en la corrupción. Lo que no soporta un país es la corrupción, el desfalco, el manoteo. Eso es lo que un país no soporta. Pero que, fíjense, Chile gana a la izquierda, gana a la derecha. Gana a Bachelet, gana a Piñera. Volvió a ganar Bachelet, volvió a ganar a Piñera. Y ahora está gobernando Boric. Y a lo mejor en algún momento gana Katz. Veremos. Pero ahí está, no es la muerte de nadie, siguen adelante con su sistema político, con sus peleas, con algunos se sentirán más o menos identificados, más o menos conformes. Me parece que lo que no puede bancar un país, lo que no puede soportar es la corrupción, la ineficiencia, el despilfarro y esas cosas. Pero estas son opiniones, simplemente digo, me parece que somos todos, o todos los ciudadanos que votan, son todos del mismo barco, somos todos argentinos. En la medida en que entendamos que aquellos que han votado distinto
no son enemigos.
El enemigo, entonces la elección en realidad es una guerra civil por otros medios.
Uh-huh. Para repasar, y ya te libero, Emilio. Hoy, presidente, bueno, la calle Pou, se van a balotaje el 25 de noviembre, si no.
Sí, son no dentro de más, 27 días más o menos.
Por lo menos, según estas elecciones generales, si bien van a balotaje, quien sacó más votos sería la oposición, no el candidato de la calle.
Correcto, quien sacó más votos es el Frente Amplio de Pepe Mujica.
De Pepe Mujica.
Y los otros espacios que integran una coalición no formal han sacado votos que los arriman, pero yo no veo un virtual empate, yo veo que está un poquito mejor el Frente Amplio. No obstante, en la elección pasada, el Frente Amplio también había ganado la general y luego perdió en el balotaje. Pero los márgenes habían sido distintos, en mi opinión. Hay algunos puntos que ha cosechado Yamandú Orsi, que las elecciones pasadas no, que me parece que le están dando una pequeña ventaja de cara al balotaje, que por supuesto uno no puede predecir qué va a pasar porque son números y guarismos muy, muy empatados. No obstante, a pesar de esto, yo sí digo que quedó mejor parado el espacio del frente, el espacio de la oposición para las generales.